T4 con Vicente Ortega.
Bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca, las 4, las 3 en la Comunidad Canaria, en este miércoles 30 de enero de 2019. Hoy, por cierto, es San Lesme, San Abad, San Félix y Santa Martina, ¿eh? Así que felicidades a nuestra compañera Martina, que maqueta como nadie, ¿eh? Así que le mandamos un besazo enorme en el día de su santo. En un día en el que tenemos que hablar y mucho de la Copa de Su Majestad el Rey. Recuerden hoy a las 7 y media de la tarde, ese Real Betis Balompié, Real Club Deportivo Español, después del 1-1 de la ida. Y ojo con el Barça, que busca hoy su remontada ante un Sevilla que ya sabe lo que es ganarle en Copa al Barça y que le endosó un 2-0 en el Sánchez Pizjuán. Así que ojito al partido que vamos a vivir esta noche. En un día en el que se habla y mucho del choque que se vivió ayer en Mestalla, ese triunfo del Valencia que se metió en semifinales con una remontada histórica en el descuento. Titulaba Marca en el día de hoy, esto es la Copa, un hat-trick de Rodrigo con dos goles en la prolongación, en los minutos 91-93, hace enloquecer a Mestalla en un desenlace vibrante. La tangana final, epílogo vergonzoso, y el Getafe indignado con la expulsión de Gené. Lo cierto es que fue un partido apasionante donde se adelantó prácticamente cuando no había transcurrido ni un minuto el partido y le dio la vuelta a la tortilla en muy pocos minutos el conjunto valencianista. A partir de ahí, lo que se vivió en el tramo final del encuentro y cuando pitó el árbitro Estrada Fernández el final del encuentro fue de lo más lamentable, de lo más vergonzoso y un ejemplo de todo lo que no tiene que ocurrir en un partido de fútbol. Ojo al acta demoledora de Estrada Fernández que podemos leer en Marca, ¿eh? Y es que Javier Estrada Fernández se tomó su tiempo para redactar el acta del Valencia-Getafe, sin embargo cuando lo publicó ya 2 horas finalizado el encuentro, detalló de manera minuciosa todos los incidentes que acontecieron o al menos pudo ver tras el pitido final. Y el relato de los hechos es de los que sonroja, de los que da vergüenza ajena. 4 futbolistas quedan especialmente retratados. Se trata de los getafenses Bruno, Damián Suárez y Mata y del valencianista Diakabi. Además, Estrada también denuncia en su escrito el comportamiento de Ismael Fernández Rodríguez, el preparador físico del Valencia, y algunas de las perlas que leíamos en el acta. Bruno González Cabrera, una vez finalizado el partido, se encara con el dorsal número 12 del Valencia, Moutar Diakabi, que acababa de entrar en el terreno de juego, cogiéndole del cuello y golpeándole. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Damián Nicolás Suárez Suárez, una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia, que vestía ropa del club, y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, desde el túnel, dentro del túnel, se dirigió a mi asistente número 1 mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos. Eres un cagón. Jaime Mata Arnaiz, una vez finalizado el partido y dentro del túnel de vestuario, se dirige a mi asistente número 1, que se las llevó todas, en los siguientes términos. Vaya vergüenza de arbitraje. En repetidas ocasiones, Moutar Diakabi, una vez finalizado el partido, entró dentro del terreno de juego encarándose con el dorsal número 4 del Getafe, con Bruno González Cabrera, a la vez que le cogía por el cuello y le golpeaba. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Y para terminar, Ismael Fernández Rodríguez, expulsado por dirigirse al banquillo adversario tras la consecución de un gol de manera provocativa e irrespetuosa y decirles, hablamos del preparador del conjunto valencianista, decirles, toma joderos en repetidas ocasiones. Lamentable lo que se vivió ayer en el estadio de Mestalla. ¿Que quién provocó todo esto? ¿Que si a lo largo de la semana pudieron estar más prudentes Marcelino García Toral y el señor Bordalás? Seguro que sí. ¿Que están avergonzados los dos entrenadores? Pues probablemente también. ¿Que el presidente del conjunto azulón, Ángel Torres, ayer bajó al vestuario, les dejó respirar a sus futbolistas y habló con ellos y le dijo que esto no podía volver a suceder y que la imagen no se podía manchar como se manchó en el día de ayer? Pues también, ojo con el Getafe, que según ha podido saber Radio Marca, la redacción del acta no le ha gustado ni un pelo y está pensando en presentar una queja formal, recurrir o lo que tengan que hacer, pero no está nada de acuerdo con la redacción del acta. Dicen que no es así como sucedieron los hechos y están indignados, no, indignadísimos. Así que la cosa dio pena. Con lo bonito que fue el partido, en lo meramente futbolístico y cómo terminó todo, podía haber ganado uno, podía haber ganado otro, pero no se puede terminar así un partido y la imagen que se dio para el mundo del fútbol, para los chavales, para todos aquellos que estábamos delante de la tele viéndolo, es de las que da vergüenza. Así que deberían ir aprendiendo que ya son mayorcitos. 4 y 5, estamos en T4, luego lo analizaremos, hablaremos de ello y veremos quién tiene la culpa de todo esto y sobre todo cómo se puede hacer para no repetir algo tan lamentable como lo de ayer. Con Luis Beamuth al frente de los mandos técnicos, con los José Luis Álvarez Escarabajano y José Rodríguez al frente del equipo de producción y con Uria Cruz al frente del equipo de titulares, arrancamos este especial T4. En un día en el que lo primero que tenemos que hacer es felicitar, como no puede ser de otra manera, al rey de España, su majestad, a don Felipe de Borbón y Grecia, que cumple 51 años en el día de hoy. Majestad, muchísimas felicidades. Y lo que hubiera sido la leche es que hubiera contestado, majestad, ¿eh? Pero no me ha contestado. Tiempo al tiempo, ¿eh? Objetivo le tenemos ahí, ¿eh? Algún día hablaremos con su majestad el rey. Al menos esa es la intención. Está en Irak con las tropas españolas, ¿eh? Así que abrazo para su majestad y que, como siempre, pues siga dando la cara por nuestro país. Nuria Cruz, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas
tardes. Llega a costar, si llega a contestar Felipe...
Se cae aquí
la
unidad editorial.
Por cierto, también cumplen hoy nuestro San Alberto Rivero, pedazo de técnico de Radio Marca en Coruña. Fíjate lo que la vida, ayer perdí a su papá y hoy cumpleaños. Yo le quiero mandar un beso enorme a él, a su familia, y feliz cumpleaños. Y seguro que el papá desde el cielo estará ahí celebrándolo como no puede ser de otra manera y orgulloso de ese pedazo de hijo, un enorme técnico y una gran persona. Nuria Cruz, cuando tú quieras, arrancamos.
Pues tras la clasificación del Valencia, 4 equipos buscan hoy el pase a esas semifinales de la Copa del Rey. A las 9:30 en el Camp Nou, Barça-Sevilla, los culés con la necesidad de remontar el 2-0 de la ida. Tras las rotaciones del Pizjuán, Ernesto Valverde pondrá en liza el 11 de gala.
La semana pasada es verdad que hicimos cambios, no conseguimos un buen resultado. Mañana nuestra intención es pasar y es verdad que tenemos una semana cargada de partidos. En 6 días tenemos 3, pero en cualquier caso, para mañana la prioridad es el partido de mañana.
Enfrente, el Sevilla se presenta en la ciudad condal ilusionado por intentar eliminar a su bestia negra con plaga de bajas y con la novedad en la lista de Marco Roge. El presidente es Pepe Castro.
Partido complicado y difícil, ¿no? Es verdad que llevamos una ventaja de 2 goles, pero es verdad que jugamos con un equipazo que lo gana todo. Pero bueno, nosotros vamos con mucho optimismo, con muchas ganas.
Antes, a las 7:30 de la tarde, Betis Español tras el empate a 1 de Cornellá. Joaquín y Javi Sánchez son las novedades en la convocatoria verde y blanca, en la que no ha entrado finalmente Jesse. El Betis hizo ayer oficial su cesión por parte del PSG hasta final de temporada. Quique Setién.
Es un chaval que seguramente ha hecho muchas cosas mal. No le invita su historial más reciente a contar con él, pero viene con muchísimas ganas, viene con una ilusión tremenda de recuperar el tiempo que ha perdido. Creo que si nos sale bien nos va a dar muchas cosas.
Recordamos que toda la Copa te la estamos contando en directo en Marcador hoy desde las 7 de la tarde. Y mañana turno del Real Madrid. Los blancos visitan Montilivi tras el 4-2 de la ida y con la enfermería prácticamente vacía. Solari tiene a todos disponibles menos a Jesús Vallejo.
¿Quién es su titular? ¿Vinicius o Bale?
Las decisiones son siempre puntuales para el siguiente partido. Cada partido tiene sus características y tenemos muchos partidos por delante. La gran noticia es que casi todos los jugadores, todos con la excepción de Vallejo, que además ya está entrenándose en el campo y muy cerquita de estar de vuelta con el equipo, están con nosotros y están disponibles. Y están disponibles además para generar esa competencia interna que es tan saludable para cualquier plantilla.
El técnico argentino también ha querido responder a Pep Guardiola. Este último dijo que los 3 mejores equipos de la última década son el Bayern de Múnich, el Barça y la Juventus.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque, no, porque nunca subestima a nadie. A nadie nunca, en ninguna situación.
Por cierto que Mauricio Sarri le abre la puerta a Eden Hazard, el belga. Termina contrato con el Chelsea en 2020 y ha asegurado varias veces que en un futuro le gustaría jugar en el Bernabéu. Pues bien, el técnico ha dicho que si se quiere ir, cree que tiene que hacerlo. El Valencia es el primer equipo clasificado para esos cuartos de final, para esas semifinales de la Copa del Rey. El Getafe se adelantó en el marcador gracias al tanto de Molina, pero Rodrigo le dio la vuelta al partido con un hat-trick, el primero como valencianista. Dos de los goles los marcó en el tiempo extra. Sonido de Vin.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. El Getafe tiene su manera de jugar al fútbol. A todos nos gustaría ser Iniesta, pero si no podemos ser Iniesta, pues habrá que jugar al fútbol de otra manera. Ellos son un equipo de carácter, se creían que nosotros nos íbamos a lo mejor a dejarnos intimidar o a arrugarnos ante la situación, que si éramos llorones. Durante los 90 minutos creímos, fuimos superiores y estamos en semis.
El partido estuvo marcado por dos acciones. En primer lugar, la expulsión de Yené a falta de 15 minutos tras ver la segunda amarilla, y en una acción que parece falta de Santi Mina. Palabras de José Bordalás y de Jorge Molina.
La expulsión de Yené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está escrito. Cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. Al final, el Getafe, somos poca gente y parece que molestemos un poco, ¿no?
Y en segundo lugar, la trifulca monumental que se montó tras el partido final. Hubo insultos, codazos y hasta puñetazos. El acta de Estrada Fernández señala a cuatro futbolistas. Bruno y Diakabi se enzarzaron y acabaron expulsados, mientras que Damián Suárez y Jaime Mata se dirigieron al asistente en términos como «eres un cagón» o «vaya vergüenza de arbitraje». Además, fue expulsado el preparador físico del Valencia, Ismael Fernández Rodríguez, por dirigirse al banquillo adversario. Palabras de Marcelino y de José Luis Gallá.
Me sabe mal lo que ha sucedido en el campo en el final del partido. Creo que entre todos pues debemos de hacer para que esto no hubiera sucedido. El estado de frustración de unos, el absoluto estado de locura de los otros.
No es lo mejor, sobre todo para los niños. Pero bueno, al final son sentimientos que tú tienes, que tú sacas.
Por cierto que el Valencia ha comunicado que Garay ha pasado la noche en observación en el hospital donde fue trasladado para ser atendido del traumatismo cráneoencefálico que sufrió durante el partido de anoche. En las próximas horas recibirá el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución en los próximos días. Javier Tebas ha participado esta mañana en los desayunos informativos de Europa Press. El presidente de la Liga ha abordado varios temas. El primero, el VAR denuncia una campaña en contra del videoarbitraje.
El fútbol más justo, que hay polémica, ya lo dijimos, que podría haber alguna jugada polémica. Sí, sigo pensando que todavía no se entienden bien cómo funciona el VAR, ¿eh? Errores clamorosos.
Sí que es peligroso. Esas quejas, ¿no?
No, bueno, a mí me quejo más de la forma, ¿no? Vamos a ello, creo.
No, usted, digo, de los presidentes a la Federación Española, el caso de Florentino que usted censuró, por ejemplo.
Sí, no, y lo censuró, lo he dicho, lo vuelvo a decir. A mí no me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que hay de Florentino, le llame al presidente de la Federación y se haga público. Pero, bueno, me parece mal que llame. Y segundo, me parece mal que se haga público. Que luego, de otras formas, hay para ir y manifestar tu queja, pues hazla. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo.
El segundo, la expulsión del Reus, 3 años del fútbol profesional.
Ha sido expulsado de la Liga. No va a jugar más partidos sin los recursos que quiere poner, que toca el TAF. No deciden suspender cautelarmente la decisión. Los jugadores del Reus han querido ir del Reus, pues es que es normal. Para mí los jugadores del Reus estaban secuestrados en el Reus. Tenemos que pensar en los 21 clubes restantes de la categoría que cumplen las normas, ¿no? Oye, es verdad, a mí no me gusta nada lo que ha pasado con el Reus. Te puedo asegurar que ha habido noches que he dormido muy mal por el tema del Reus.
Y también ha mandado un recado a Luis Rubiales. El presidente de la Federación Española no ha querido rectificar sus palabras sobre la discrecionalidad del control económico de la Liga.
Eso demuestra no conocer las normas de control económico que tenemos ni los procedimientos que tenemos internos. Todas las decisiones llevan el control económico. De control económico, no, las disciplinarias pasan por la federación. No hay discrecionalidad. Hay unas normas que se cumplen y que los clubes conocen perfectamente y que no hay ningún tipo. Es que no existe discrecionalidad. pero eso me demuestra que no conoce las normas, nada más, estoy seguro que no las conoce, o sea, no tengo, porque si no, no lo hubiese dicho. Si no le preguntáis, que diga cómo funciona.
El Rayo Vallecano disfruta por primera vez de una semana fuera de los puestos de descenso. Su victoria frente al Alavés ha permitido a los de Michel escalar hasta la 17ª posición. El próximo lunes, Rayo Leganés.
La realidad es que el equipo compite mejor y que hemos tenido pues esos momentos de agobio del rival y los estamos llevando mejor, porque ha habido muchos partidos donde nos hemos puesto por delante del marcador, sobre todo en casa. Me acuerdo de Athletic Bilbao, Villarreal, Barcelona, Español, donde el equipo tenía buenas sensaciones, pero había momentos del partido donde perdíamos ese espíritu competitivo y el rival nos hacía daño. Bueno, ahora la verdad que estamos muy bien, compitiendo muy bien.
Las palabras de Michel hoy en Radio Marca. El Rayo salió de la zona de peligro a la que cayó el Celta. El equipo ha sumado solo un punto de los últimos 18 posibles y Miguel Cardoso podría ser destituido si no gana el próximo sábado ante el Sevilla. El exjugador del Celta, Gustavo López, hoy en directo Marca Vigo.
Cuando vos tenés esta racha, da igual de la forma que juegues, sino la importancia es el resultado. ¿Para qué? Para que el jugador empiece a coger confianza, se sienta más cómodo, no haya tantas dudas, no haya tanto nerviosismo. La verdad que bueno, analizándolo, llevándolo y esperando que toda esta situación mejore. Es una cuestión de resultados y deseando que mejore y que vaya para arriba el Celta, que ese es el deseo de todo el celtista.
Y mientras en Villarreal ha sido presentado de nuevo Javi Calleja como entrenador del submarino, el reto es sacar al equipo de los puestos de descenso.
Tanto anómalo, pero el presidente se pone en contacto conmigo, me hace una propuesta y yo la acepto, sin dudar, convencido de lo que hago, consciente de la situación y decidido a sacar esto hacia adelante.
¿Te lo esperabas?
A ver, es una situación en la que es mi deseo, siempre ha sido quedarme aquí durante muchos años, siempre lo he dicho, es lo que he querido, pero es una situación extraña y no me lo esperaba. Fue una sorpresa y fue una sorpresa muy bien recibida por mi parte.
Queda un día para que se cierre el mercado de fichajes. El Celta última las llegadas de dos futbolistas, Lucas Olaza, lateral izquierdo uruguayo de Boca Juniors, y Amin Younes, atacante alemán del Nápoles, mientras que la Real Sociedad ha cerrado un fichaje de futuro. A falta de hacerse oficial, Modibo Sagnan, central del Lens, se incorporará la temporada que viene. El sábado hay derbi ante el Athletic Club. Hoy ha pasado por sala de prensa a Asier Illarramendi.
A los derbis pues da igual cómo lleguen los equipos. En la primera vuelta parecía que nosotros llegábamos peor, con más dudas, y bueno, hicimos un gran partido, ganamos ahí 1-3 y ahora parece ser que ellos llegan mejor, ¿no? Yo no creo así, yo creo que nosotros también estamos bien a pesar del último empate en casa. Llegamos en buen momento, confío en que con la ayuda de la afición pues saquemos el partido adelante.
Más apuntes del mercado en Valencia. El jugador del Alavés, Sobrino, firmará 4 o 5 temporadas con el club che. El traspaso estará en torno a los 4 o 5 millones de euros. También se busca un central. El mejor colocado es Jorge Sáenz del Tenerife. Su cláusula es de 3,5 millones de euros. El Leganés cede de nuevo a Joshua Mejías al Cartagena. El Huesca y Rubén Semedo han alcanzado un acuerdo para rescindir su contrato y de segunda destacar la contratación por parte del Elche del central del Reus, Jesús Olmo. Novedades en la búsqueda de Emiliano Sala. La subdivisión de investigación de accidentes aéreos de Reino Unido ha comunicado que han encontrado en una playa de Normandía 2 cojines de los asientos que pueden pertenecer al avión. Se realizará una búsqueda submarina para intentar localizar de nuevo al delantero argentino. Mientras el nombre propio fuera de España sigue siendo el de Neymar, el PSG ha emitido un comunicado hoy en el que asegura que el brasileño no se operará de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Neymar seguirá un tratamiento conservador que le mantendrá unas 10 semanas de baja. Se pierde, por tanto, la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Manchester United y llegaría muy justo para unos hipotéticos cuartos. En Inglaterra ayer arrancó la jornada 24 de la Premier con el triunfo del Arsenal, el empate del United y la derrota del City, que perdió contra el Newcastle de Benítez. Para hoy destacar el Bournemouth-Chelsea y el Liverpool-Leicester. En Francia, Copa de la Liga, ganó el Guingamp al Mónaco en la tanda de penaltis y se clasifica para la final. Hoy la otra semi, Estrasburgo Girondins, y en la Copa de Italia el Milán ganó al Nápoles en los cuartos de final. Para hoy Fiorentina-Roma y Atalanta-Juventus. Y completamos agenda con la Copa de la Reina. Se juegan hoy cuatro partidos de cuartos de final. A las 6 de la tarde Real Sociedad-Rayo, a las 6:30 Levante-Sevilla, a las 7 Athletic Club-Atlético de Madrid en San Mamés y a las 8 Madrid-Barça. Más allá del fútbol, actuación discreta de los nuestros esta pasada madrugada en la NBA. Triunfos de los Thunder, 3 puntos de Abrines, de los Spurs, 1 punto de Pau y de los Pistons, sin aportación de Calderón. Mientras, en el mercado, uno de los nombres propios es el de Marc Gasol. Parece que los Grizzlies están dispuestos a traspasarlo después de 11 temporadas.
Al final tienen que hacer lo que crean que será mejor para la franquicia en un futuro. Si eso es traspasarme consiguiendo grandes activos, será genial y estoy a favor de ello. De cualquier forma, harán lo que crean que es mejor y hay que respetarlo.
Para esta tarde noche más baloncesto, pero continental en la Eurocup, quinta jornada, a las 8 Moravanca Andorra Cedevita Zagreb y a las 9 menos cuarto Unicaja Valencia. Y en la Champions FIBA, jornada 13, a las 8:30 Iberostar Tenerife Opava. De ayer triunfo de Luka Murcia y derrota del Montaquiz Fuenlabrada. Mañana vuelve la Euroliga, juegan el Barça y el Baskonia. El viernes turno del Real Madrid y Herbalife Gran Canaria. Los amarillos están ante una racha irregular en Liga. Oriol Paulí en esta sintonía.
El equipo no termina de carburar del todo. Yo creo que bueno, tenemos que mejorar muchos aspectos y todavía pues no hay tiempo. En las semanas con tantos partidos es difícil poder mejorar, pero bueno, yo creo que esta semana sobre todo estamos trabajando bien.
Otro sonido de básquet, Sito Alonso ha sido presentado como nuevo técnico de Luka Murcia.
Estoy encantado, la verdad es que ha sido una noticia muy feliz para mí que José Luis, el presidente de Luka Murcia, y Alejandro pues pudieran llamarme para intentar ayudar y para intentar dar mi positividad, energía.
Y hablando de baloncesto, anoche saltaba la sorpresa. Pedro Sánchez ha propuesto al ex seleccionador nacional Pepu Hernández para la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso.
No es el único personaje del deporte que se ha pasado a la política. Otro ejemplo es el del exatleta Fermín Cacho, protagonista esta mañana en A Diario.
Yo creo que eso es bueno, ¿no? Los deportistas, al final, en tu carrera deportiva encuentran unos valores que crees que pueden ser positivos para la sociedad y a partir de ahí tú eres la persona que tiene que sopesarlo, indistintamente seas deportista o no seas deportista, todos tenemos ideas políticas.
Además, Lidia Valentín recibirá el oro olímpico de 2012 que le falta en febrero. Así lo ha anunciado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Hoy o mañana hablaremos con ella, porque estamos pendientes de una serie de cosas y en el mes de febrero haremos el acto en el Comité Olímpico. Va a venir gente de la Federación Internacional del Comité Olímpico Internacional y por eso nos damos probablemente la tercera o cuarta semana del mes de febrero, pero la fecha la vamos a decidir ella hoy y ya la comunicamos.
Y un apunte de tenis para cerrar. Garbiñe Muguruza se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Tailandia tras ganar a la alemana Bartel. 4:24 minutos de la tarde, hora menos si nos estás escuchando desde Canarias. Seguimos en T4.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 20 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Radio Marca... T4, con Vicente Ortega.
...4:28, aquí estamos en tiempo de T4... estamos en Radio Marca en este miércoles apasionante en el que tenemos Copa del Rey, también por cierto tenemos Copa de la Reina, así que tenemos un poquito de todo, ¿eh?, en el mundo del deporte. Y hombre, para los que nos gusta también el Carnaval de Cádiz, que queréis que os cuente, pero hoy ya estamos, como ya estábamos en la semana esa del concurso, las preliminares del Teatro Falla, pues hoy actúa el mío es el Selu, los Quemasangre, se llama una de las grandes citas importantes con el Carnaval de Cádiz. Vamos a ver cómo se ha inspirado don José Luis García Cosío, nuestro Selu. A la noche, no, estoy pendiente de toda la de Onda Cádiz y de todas esas cosas. 4:28, hoy pendientes de la Copa del Rey. Voy a saludar a Carles Escolán en Barcelona con la intención de saber qué tiene planeado hoy el Txingurri Valverde. Escolán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte como siempre. Ganas de que llegue la hora del partido y de ver qué Barça sale al terreno de juego, con qué intención, si guarda algo, si piensa solo en la Copa. ¿El 11 tú crees que lo tiene más o menos perfilado el míster o no?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que el míster lo tiene perfilado. Otra cosa es que le cojamos el truco. Sí. Ya aventurábamos que el día del Sánchez-Pizjuán tenía muchas posibilidades de jugar Kevin Prince-Boateng. A mí me daba toda la sensación que iba a ser titular y finalmente lo fue. No hizo mucho, tampoco se le podía exigir más al futbolista ganés. Y hoy pues se corroboran con hechos las palabras de Leo Messi y también del Chingurri Valverde ayer en la sala de prensa. Escuchamos prácticamente íntegra la rueda de prensa en la que se redundó en que el Barça es cierto que tiene un ojo puesto en el partido contra el Valencia el sábado que viene a las 6:30, pero evidentemente el equipo...